Sosa, buen día.
Buen día, Javier, ¿cómo está? Voy a toda tu audiencia.
¿De qué se trata, ministro, esta plataforma para buscar más empleos que están presentando?
A ver un poquito. La plataforma es para perfeccionar, darle más eficacia y eficiencia al proceso de intermediación laboral, ¿verdad? Ajá. Nosotros, o sea, vamos a explicarle en sencillo a la gente. De repente yo puedo tener una bolsa de trabajo, ¿verdad? Una bolsa de trabajo donde la gente viene, acude y presenta su currículum, ¿verdad? Y esa es una demanda de empleo. Y yo tengo que unir a la oferta de empleo, ¿verdad? Yo tengo que unir a una empresa que está buscando eso, ¿verdad? Entonces, está buscando un trabajador para un determinado empleo, ¿verdad? Entonces yo tengo que hacer como un matrimonio, tengo que unir la oferta con la demanda, ¿verdad? Uh-huh. Entonces eso se puede hacer manualmente, ¿verdad? Pero cuando yo tengo 1,000 currículum y tengo 800, 900, 1,000 empleos, no es tan fácil unir oferta con demanda. Entonces metemos un sistema de intermediación laboral. Esos sistemas de intermediación laboral hay de distintos tipos, de distintas calidades, ¿verdad? Hay uno simple, pero hay uno más complejo, porque ¿qué pasa? En primer lugar, el currículum en sí, ¿verdad? En la forma que nosotros estamos presentando, está casi obsoleto, Javier. Entonces, yo te pido un currículum tuyo y vos me traes un currículum donde es la sumatoria de un montón de certificados y cursos que hiciste o carreras, diplomas que obtuviste, pero que no indica necesariamente tu habilidad, tu conocimiento, tu competencia laboral, sí, ¿verdad? Entonces, ahí nos dice en tu currículum probablemente que vos sos un excelente comunicador especializado en cuestiones económicas, o en cuestiones políticas, o en cuestiones sociales. Dice simplemente que sos licenciado en comunicación, dice, a lo mejor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo unir la oferta en la demanda? Entonces, buscamos el mejor sistema de intermediación laboral que existe en el mundo hoy en día, que es un sistema suizo de intermediación laboral, ¿verdad? Ese sistema de intermediación laboral permite la identificación de las competencias con ese, no competencia de competir con otra persona, Cerro Limpia, sino tus competencias, ¿verdad?, en cuanto a tus habilidades laborales, ¿verdad? Esas competencias, ¿verdad?, dicen que el señor Javier Palma no solamente es un buen comunicador, sino además dice que él es una persona muy buena para la organización de grupos de trabajo, es un organizador, o dice que es un buen investigador, ¿verdad? O dice que de repente tiene habilidades en otra área, porque vos no solamente sos comunicador, sino además sos una persona en el cual vos tenés habilidades en lo que hace a la música, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Sí. Entonces, este programa te busca, te rastrea y te identifica opciones laborales, ¿verdad? Más allá de que de lo que puede llegar a decir tu currículum. Entonces es bueno para las empresas que buscan gente, ¿verdad? A las personas que buscan gente, ¿cómo es mejor todavía para las personas que están buscando trabajo? Entonces, ese sistema lo hemos traído y lo estamos implementando. El día de hoy vamos a tener una reunión con las empresas que trabajan en el área como Jobs y como Manpower. Ajá. Que son empresas aliadas al proceso, ¿verdad?, de conseguirle trabajo a la gente, ¿verdad? Entonces nosotros estamos afanosamente trabajando en hacer de que la búsqueda de empleo, ¿verdad?, que es un anhelo, que es una política de Estado, ¿verdad?, no solamente una cuestión de discurso, de decir, bueno, el Paraguay necesita empleo, sino que ¿cómo vamos a hacer para poder darle el empleo? Y uno de los capítulos dentro de ese empleo, además de crear nuevos empleos a través de la inversión, es hacer de que el proceso de intermediación sea de calidad. Ajá. Pero, ministro,
para acceder a esos datos significa que yo, Javier, tengo que tener actualizado esas líneas, esos elementos para que ustedes puedan subir a ese portal, a esa web, ¿verdad?
La respuesta es sí, pero no es que vos me tengas que preparar tu currículum, parte de un proceso de pregunta-respuesta que te hace el sistema, en el cual vos vas poniendo tus habilidades, tus competencias, tu capacidad. Porque ¿qué pasa incluso cuando vos presentás un currículum? Vos presentás tu currículum de acuerdo a donde vas a presentar y arreglás tu currículum o arreglando tu currículum y no responde exactamente a lo que el empleador está buscando. Entonces yo necesito de que vos puedas tener esa oportunidad para conseguir empleo, y eso lo consigo a través de un software altamente sofisticado, ¿verdad? Hoy en día el mejor del mundo, que se aplica en países como Suiza y Noruega, ¿verdad? Donde ha tenido extremadamente éxito en la tarea de esta de intermediación laboral. Uh-huh. Porque justamente nosotros queremos evitar que haya una situación de frustración de parte de gente que se pasa llevando su currículum a varios lugares y no consigue trabajo. ¿Verdad? Entonces ese proceso es un proceso que nosotros lo estamos afinando con este software, se llama Jans se llama, que es en este momento un gran capital que va a estar al servicio del país, porque incluso las mismas empresas que son buscadoras de recursos humanos, como ya te digo, como Jobs, como Manpower, van a usar estos sistemas, en el cual nosotros vamos a hacer una alianza público-privada para poder abrir las ventanas. Incluso, Javier, este sistema te permite que vos puedas buscar empleo en tu teléfono celular.
También.
Vos podés poner ahí en el chat, pones tu... y el sistema te hace preguntas, te va haciendo preguntas. Vos no tenés que meter ahí tu currículum, en el sentido de que tenés que imprimir o tenés que escanear, sino simplemente el mismo sistema te va haciendo preguntas, te va definiendo tu perfil ocupacional, ¿verdad? Y en función a eso empieza una búsqueda en todos los sistemas donde hay vacancias y te van tirando distintas opciones. Uh-huh. En tu teléfono celular. Nosotros hemos decidido incorporar tecnología.
¿Cuál va a ser la plataforma que utiliza el ministro?
¿Cuál?
¿A dónde las empresas tienen que ingresar, tienen que suscribirse, el común gente también?
En la página web del ministerio va a estar, ¿verdad? Va a estar en la página web del ministerio, va a estar, de acceso absolutamente gratuito. Para evitar tener que hacer colas, para evitar que evalúen tus competencias y habilidades, digamos, laborales solamente por un papel donde dice sos una persona que de repente vos sos ingeniero, pero resulta ser que sos mejor negociador que ingeniero.
Claro.
¿Verdad? ¿Entiendes? Entonces eso cómo identificar eso. Entonces eso también va a abrir un gran capítulo que vamos a tener que ir perfeccionando en lo que hace a la formación técnica y profesional. Uh-huh. Javier, hoy en día,
sí,
cuando una persona a mí me dice quiero conseguir empleo, ¿verdad? Quiero conseguir trabajo, yo le digo estudia una carrera técnica profesional.
A eso quería referirme, ministro.
Porque siendo abogado no va a conseguir, Javier. Javier, hay un montón de abogados que no tienen trabajo. Pero yo tengo una demanda insatisfecha de topógrafos.
Eso quería llegar un poco, ministro. Desde el ministerio, ¿tienen ustedes, por ejemplo, ¿cuáles son aquellos rubros más demandados y en donde necesitamos gente que trabaje?
Sí, por supuesto que sí. Tenemos y siempre lo hemos estado, no solamente lo estamos informando cuáles son esos rubros, sino también hemos invertido en capacitación laboral para tener demanda de esos en esos sectores. Y esos sectores no necesariamente son así sofisticados. Por ejemplo, te doy, digamos así, tres o cuatro. Uno, técnicos instaladores de aire acondicionado. Técnicos que arreglan sistemas de refrigeración, ¿verdad?
Sí.
Demanda insatisfecha. Vos estudiás y sos uno de esos, inmediatamente al día siguiente podés empezar a trabajar. Ajá. Jardineros. No hay suficiente jardinero. Entiéndase que el jardinero no es una persona que simplemente viene a cortar pasto con un machete. Hoy en día no es así.
Hay que limpiar la piscina.
Piscinero tampoco, no hay. O tener un piscinero son recursos escasísimos, ¿verdad? Soldadores, no hay. En el área de la gastronomía, tener una demanda insatisfecha impresionante. Cocineros, auxiliares de cocina, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Son profesiones de en todo el sistema, en todo lo que hace a la hotelería y a los restaurantes. Faltan mozos de salón. Estoy hablando de un mozo de salón, no cualquier persona que puede llevar una bebida a la mesa, no. Un mozo es una persona capacitada que sabe cómo atender a un cliente con un servicio de calidad.
Claro, es toda una... implica todo el servicio, no es solamente ir a dejar el vaso y la bebida.
Por supuesto, implica todo el servicio, saber cómo tomar los pedidos, saber ser respetuoso en lo que hace al manejo de la mesa, o sea, un montón de situaciones. Y eso hay muy buenos mozos, y nosotros somos testigos en ese tiempo que
sí,
va a un restaurante y encuentra un mozo que te atiende bien y un mozo que no sabe cómo atenderte, ¿verdad? Pero hay una demanda insatisfecha, o sea, vos tenés demanda insatisfecha. Hay demanda insatisfecha incluso con empleos del futuro, ¿verdad? Fíjate con el área informática. Una persona que es un programador, que hace un software, ¿verdad? Que aprendió a hacer software con un lenguaje COBOL, ¿verdad? Hoy en día es obsoleto. Hoy en día el que se maneja es el Ruby, es un nuevo forma de programar lanzado por Google recientemente, ¿verdad? Entonces, o el Java, mínimamente Java. Entonces nosotros estamos enseñando eso en el SNPP, lenguaje Java, programación Java. Los que salen de ahí tienen trabajo al día siguiente. Ahora, pues yo tengo carreras tradicionales como son el derecho, con el debido respeto de los abogados, que hay muy buenos abogados, muchos abogados no están teniendo trabajo porque hay una sobresaturación de abogados. Entonces ahí, cuando pensamos en el empleo, no solamente pensamos en desarrollar estos criterios, darle las herramientas para hacer ese matrimonio entre la oferta y la demanda, ¿verdad? Invertir en una capacitación profesional técnica acorde a la demanda, o sea, trabajar en función a la demanda, porque en Paraguay durante 40 años se trabajó en base a la oferta de capacitación.
Sí.
No en base a lo que las empresas están necesitando.
Cierto,
hoy en día el sector farmacéutico.
Hay otras cosas que siempre dijimos, y llegó un tiempo que todos iban a España, inclusive, ministro, y te descuidé, sí. Y todos están, muchos están por allá todavía.
¿Sabes qué hacemos nosotros en España, Javier, hoy en día? Nosotros estamos trayendo de vuelta a los paraguayos que emigraron.
¿Cuántos ya primero repatriaron, porque, ministro?
Y como repatriados que vienen a invertir en sus propias empresas aquí en el Paraguay, que no quiere decir una persona que vuelve y está buscando trabajo acá. Nosotros tenemos cerca de 1,000 empresas creadas con paraguayos que estuvieron en España. 1,000. 1,000 con la Secretaría de Repatriados, nosotros estamos trabajando en eso.
Ajá.
En España llegaron a haber 300,000 paraguayos. Hoy en día se calcula que son aproximadamente 150,000, quizás un poquitito más, ¿verdad? O sea, la mitad de lo que se fueron ya volvieron. la mitad de los millones, ¿verdad? Porque hay incluso muchos que están en, que no se los conoce porque están en actividades informales, ¿verdad? Pero lo que nosotros estamos haciendo con esa población son dos cosas. Fíjate, una persona que está en España trabajando aporta a la seguridad social, que tiene, él tiene que hacer su aporte todos los meses, que le descuentan de su sueldo allá en España, ¿verdad? Ese dinero que es para su jubilación y es para su seguro de salud, ¿verdad? Nosotros hicimos un acuerdo con el gobierno español para que se le reconozca ese dinero y podamos traer cuando él regrese al Paraguay. Entonces, vos estuviste trabajando en España como en la industria de la construcción, como albañil. Sí. Estuviste aportando a tu seguridad social durante 15 años. 15 años tenés tu aporte en de pensiones allá en España. Decidí volver al Paraguay. Esa tu vuelta, vos podés traer consigo ese dinero, nosotros te reconocemos acá en el Instituto de Previsión Social y trabajar otros 15 años acá en el Paraguay aportando al IPS y te podés jubilar. Ese acuerdo de seguridad social ahora lo estamos haciendo con Estados Unidos y lo estamos haciendo con Italia también, ¿verdad? Con Italia. Entonces eso es una cosa fundamental, importantísima, que uno no lo dimensiona porque de repente no tenemos nuestro chip todavía el tema de la seguridad social. Lo segundo que estamos haciendo con los migrantes es les certificamos sus competencias. Entonces, una cocinera paraguaya que se va a trabajar en España, está trabajando en un restaurante durante 15 años, ¿verdad? Pero sin título, sin ningún reconocimiento de su habilidad, de su competencia, de su trabajo. Entonces nosotros le estamos certificando, le estamos dando un título, una certificación ocupacional a través del SINAFOCAL, a través del SINAFOCAL en España. Tenemos en ese sentido hoy en día cerca de 300 o 400 personas que le hemos certificado. Porque cuando regresan al Paraguay, esa cocinera quiere mostrar acá su título. Y como no tiene su título, no quiere volver. Claro. Entonces, vuelve ya con su título. Esas dos cuestiones. Y lo tercero es, tenemos un fondo de microempresario para que la persona que quiere poner su propio negocio acá, al volver al Paraguay, con su experiencia española, nosotros le damos un fondo semilla. Un fondo semilla, un subsidio para ayudarle a instalar su propio negocio.
Ministro, qué interesantes estrategias. Le agradecemos su tiempo y vamos a ir pendiente de estas acciones tomadas. Ministro, antes de despedirnos nada más, creo que sí. En algún momento ya le consulté y en estos días veníamos abordando también el tema. La directora general del Fondo Monetario Internacional había manifestado su preocupación por la población adulta que en algún momento se va a convertir en una carga para el sistema público, para las finanzas del sistema público específicamente, y bueno, IPS que en algún momento habló un poco de elevar los años de trabajo, la edad y demás. ¿Cuál es el criterio del Ministerio del Trabajo en ese contexto, ministro?
Bueno, lo primero que tenés que tener es lo que tenés que tener en cuenta es lo siguiente: que nuestra población es mayoritariamente joven, ¿verdad? Es mayoritariamente joven. Nosotros no estamos dentro de la categoría que la distinguida directora del Fondo Monetario Internacional tiene, de países como Japón, ¿verdad? Suiza, Bélgica, son países donde mayoritariamente son población adulta, ¿verdad? Uruguay es otro país que está dentro de esa categoría, donde es básicamente, digamos, mayoría de población adulta, ¿verdad? Entonces, nosotros, en realidad, nuestro desafío y nuestro problema es un poco diferente. Lo que nosotros tenemos que hacer es de que todos los jóvenes puedan tener hoy en día, ¿verdad?, seguridad social, que significa, por sobre todo, tienen que estar invirtiendo en su jubilación, ¿verdad? Sí. Entonces, yo tengo joven, 20 años, y estoy trabajando, y mi trabajo me tiene que dar un porcentaje en el cual yo paso eso a una caja de pensión, Y esa caja de pensión me tiene que ir generando intereses y ganancias para que cuando este joven de 20 años tenga 65 años, pueda jubilarse. Entonces, al jubilarse, ¿verdad?, pueda jubilarse con dignidad.
Claro.
Y que ese dinero le permita subsistir. Entonces, nosotros tenemos un sistema en el cual nuestros jóvenes no aportan, ¿verdad? Y existen en la población adulta un alto grado de informalidad, porque la mayoría de estos trabajadores que están en edad adulta no están aportando hoy en día para su jubilación, y se van a encontrar dentro de poco tiempo en situaciones de que van a llegar a tener 65, 70 años, nadie les va a querer contratar y no tienen jubilación.
Lo que pasa tiene mucho que ver la responsabilidad de la empresa y los controles que se tengan que hacer por parte del Estado para garantizar que el trabajador sí esté inserto bajo aporte para la seguridad social, ministro, porque hoy día es todo con factura.
Totalmente de acuerdo, porque incluso hay muchos trabajadores que son remunerados por factura, y cuando son pagados con las facturas, no están aportando para el IPS.
Sí.
Entonces incluso muchos le dicen, no vayan a descontarme, sino dame nomás el dinero a mí, ¿verdad? Dame el dinero que me corresponda. Eso es algo criminal, porque cuando vos no aportás y no tenés seguro, te enfermás, y es un drama que te afecta hoy a toda tu familia. Pero nosotros tenemos que buscar que todas las personas que existan puedan tener acceso a la seguridad social, que tengan seguro universal. Nosotros tenemos que implementar un sistema de seguridad universal. Todos tienen que tener un seguro. Ministro, fíjate, te voy a contar un hecho grave. Por ejemplo, poblaciones como, por ejemplo, los changadores portamaletas en el aeropuerto Silvio Pettirossi.
Sí.
Trabajaron 30 años, 40 años. Ellos trabajan a propina.
Sí.
Trabajan a propina.
Es un trabajo, ¿verdad?, informal.
Trabajo informal, por supuesto. Nadie se preocupó por ellos en 50 años, ¿verdad? Entonces, después viene, te dice, ¿sabes qué? Yo ahora tengo 70 años y nadie me quiere trabajar y no puedo más levantar la varita. Y aparte estoy enfermo. Entonces, y bueno, ¿y cuál es nuestra responsabilidad social con respecto a eso? Por supuesto. Son ciudadanos paraguayos, tenemos que atenderles. Y fíjate que nunca aportaron para tener una jubilación, nunca aportaron para tener un seguro de salud, ¿verdad? Y hoy en día que es el debate del día, que es el tema del Uber, los taxistas, la mayoría de ellos están preguntándole, ¿vos tenés IPS? ¿Verdad? No tienen, Javier.
Me discutí mucho en estos días con los taxistas al respecto, ministro, y no quieren entender. En realidad, el problema no es Uber, es dentro del sector mismo taxista la cuestión.
Bueno, exactamente. Eso, yo les dije eso anoche, yo me reuní con ellos anoche, justamente, y les estaba explicando eso, porque incluso no solamente hay que pensar en ellos, sino también hay que pensar en el servicio de calidad que tienen que tener a la ciudadanía, Javier.
Claro, claro.
Pero volvamos al tema, no cerramos el tema del IPS, porque eso es de fundamental importancia, porque ahora, a partir de ahora, se abre un capítulo de discusión profunda en el Paraguay de la seguridad social. ¿Verdad? Seguridad social, fíjate vos, cuando comenzó este gobierno, ¿verdad? Teníamos algo así como 40.000 adultos mayores. ¿Qué es el programa de adultos mayores? Es un programa de seguridad social. Solamente que el programa de adultos mayores es una transferencia no contributiva. El dinero sale de tu impuesto, del impuesto de todos.
Claro.
¿Verdad? No es contributivo, pero altamente necesario desde el punto de vista social. Este gobierno ha triplicado la cantidad de beneficiarios del programa de abuelitos. ¿Verdad? Entonces vos tenés... Cuando hablas de seguridad social, no tenés que hablar solamente de IPS.
Ministro, espera, ministro.
Tienes que hablar de las otras cajas, las cajas, y tiene que haber dinero para pagar. Tiene que haber dinero, porque si no...
Tampoco hay un alto porcentaje de cobertura para los adultos mayores. Está bien que se haya incrementado además, pero no, es para... hacer la solución al conflicto de adultos mayores. Nos están cobrando todo, poco más de 100.000 nomás están cobrando, ministro. No, es yo tampoco sé, que es la novedad.
Javier, yo lo único que te digo, se amplió la cobertura, probablemente no están cobrando todo lo que podrían haber cobrado, y a lo mejor 100.000 guaraníes es muy poco, pero 100.000 guaraníes versus nada algo.
Ministro, no, es que amplió. La propia ley establece ese aumento progresivo. O sea, no, sí, es
pero
una...
pero Javier, ahí hay una quiero marcar de punto. Darle mucho más fuerza a eso, y eso es lo que se hizo.
La ley misma habla de a medida que pasan los años, la misma edad que va contemplando. O sea, la ley lo establece. No, es que es una cosa bondadosa de este gobierno, por eso se está aumentando.
No, yo no digo una cuestión de bondad, es una responsabilidad social que asumió el gobierno.
Es una ley, ministro.
Es una ley. Por decisión política. Y bueno, ¿y por qué los otros gobiernos no hicieron?
No, porque no hicieron porque todavía no era el tiempo, no se establecía la edad nomás, ministro.
Preguntarle a los abuelitos. ¿Cuánto tiempo estuvieron esperando?
No, yo sé. Es más, en San Pedro, en el departamento San Pedro, como ando yo, hay 1.500 abuelitos que están esperando todavía que la ley ya les ya les contempla que deben recibir, y hasta ahora no reciben.
Y tenemos todavía una demanda insatisfecha.
Bueno, entonces no, es para presentar como la novedad, ministro.
No, es la novedad. Yo no digo una novedad, pero lo que yo digo es que se triplicaron la cantidad de beneficiarios.
La ley contemplaba, no es una gestión de este gobierno lo que quiero decirte.
Nosotros cumplimos con la ley.
Bueno,
y vamos a seguir
ahí cumpliendo, está entonces.
Porque somos socialmente responsables y atendemos esa necesidad, y vamos a hacer crecer todavía todo lo posible.
Ahí, ¿verdad? Cambia la historia, pero no presente. Es como una gran gestión de este gobierno, ministro. Eso nomás yo quiero decirte. Conozco esa ley porque cubrí de cerca siempre.
Está bien, no nos querés dar el mérito.
No les voy a dar luego el mérito sobre algo que la ley establece.
Humildemente, simplemente nosotros vamos a seguir trabajando en silencio.
Sí, no, es en silencio. Ministro, o sea, yo le entiendo a usted, y usted entiende perfectamente lo que quiero decir también. Hay 1.500 abuelitos que ya deberían recibir y no reciben todavía. Así que si usted quiere realmente, puede ir a San Pedro Comandoyú y hacerles el favor de conseguirle las tarjetas para que cobren.
Correcto, está bien. Uh-huh. Voy a seguir tu consejo con mucho gusto.
Bueno, ministro, que tenga buen día.
Y buen día, gracias.
Ministro Guillermo Sosa. Esta flecha, ¿ya leyó todo el cuento el presidente, flecha?
Javier, ya están saliendo algunas autoridades.